la fe,
de tal manera que traspasase los montes y no tengo amor, o sea, caridad, nada soy. Y si repartiese toda mi hacienda para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, o sea, contemplo la posibilidad de dar todo sus pertenencias, su riqueza, su dinero a los pobres y hasta entregar su propio cuerpo como mártir, ¿no? Para morir sacrificado o martirizado en la causa de Cristo o en la causa del reino de Dios, y no tengo amor, de nada me sirve. Y luego viene esta descripción, el amor, la versión antigua pone la palabra, ¿no? Arcaica, caridad. El amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no hace sin razón, no es jactancioso, es una idea complicada en el griego. El amor no se envanece, no se ensancha, en la versión antigua. El amor no es injurioso, no hace nada indebido, dice la versión moderna. Y la parte crucial en esta descripción es la próxima frase. El amor no es egoísta, no es ese amor propio que ya hemos visto, que es la base de la rebelión humana, del intento de parte de los seres humanos de ser autónomos, independientes de Dios, etcétera, todo lo que hemos visto en esta serie de estudios. El amor no busca lo suyo, no es egoísta, podríamos decirlo así. Y la mayor parte de la descripción es negativa debido a este problema del yo. O sea, es el yo el que tiene envidia, el que no es benigno, no es sufrido, que busca siempre lo suyo, que se irrita, que piensa el mal, que se goza de la injusticia, etc. Pero el amor es lo contrario, dice, bien, no se irrita, no piensa el mal, es una combinación de dos ideas, no guarda rencor y no piensa el mal, las dos cosas. No se goza o no se jacta en algunas versiones de la injusticia, mas se goza de la verdad, y luego dice, todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, y todo lo soporta. El amor nunca deja de ser, y luego uno de los argumentos en contra de los grupos carismáticos, las profecías se han de acabar, tres palabras griegas distintas aquí, son usadas para describir el cese de estos dones extraordinarios en el primer siglo, cesarán las lenguas, la ciencia ha de ser quitada, porque en parte conocemos, en parte profetizamos, mas cuando venga lo que es perfecto, maduro, y esto no es la venida de Cristo, es el Nuevo Testamento, ya que tenemos en forma completa, entonces lo que es en parte, esos dones parciales que comunicaban en forma temporal la verdad de Dios, la verdad neotestamentaria, lo que es en parte será quitado. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando yo fui hombre hecho, dejé lo que era de niño. Ahora vemos por espejo, en oscuridad, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, mas entonces conoceré como soy conocido. Mas ahora vean en 13, ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, estas tres, empero el mayor o la mayor, hablando de la caridad de ellas o de estas tres cosas, vean, el mayor es, ¿qué dice? El amor o la caridad. Ahora vamos a orar. Y vamos a tomar esta oportunidad para profundizarnos en un tema que mencioné en relación con lo que vimos hace 8 días, en lo que fue simplemente una introducción al tema de la muerte eterna, lo que es el infierno, a grandes rasgos. Repartimos el folleto. No vamos a tomar el tiempo en esta serie de estudios para ver los detalles. Lo que vamos a ver el día de hoy, en base a lo que analizamos hace 8 días, es fijar nuestra atención en un terrible contraste. Y este contraste lo vamos a dar fijando nuestra atención en lo que es, por un lado, el cielo, en contraste con la realidad terrible que ya entendemos en parte del infierno. Y todo esto se relaciona con nuestro tema, y vamos a ir viendo precisamente cómo en el transcurso de nuestro estudio de hoy. Ahora, en los versículos que acabamos de leer, tenemos la base del argumento que vemos, que veremos primero. Ahora, no pierdan de vista 1 Corintios 13 y vean en 1 de Juan 1. O sea, la primera epístola de Juan, no, en vez del capítulo 1, vamos a ver en su capítulo 4. Solamente vamos a leer estos versículos y los vamos a comentar más adelante. 1 de Juan 4, 19 dice así: nosotros le amamos a Él, este es el amor para con Dios. ¿Por qué? Porque Él nos amó primero. 4, 19. La base de nuestro amor para con Dios es su amor para con nosotros. Eso es lo que este texto quiere decir. De la misma manera que en 5:1, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios, y cualquiera que ama al que ha engendrado ama también al que es nacido de Él. La base de este texto es igual. Dice que nosotros amamos a Dios porque Él nos amó primero, y amamos a los que son creyentes, a los hijos, a las hijas de Dios, debido a que le amamos a Él. O sea, la base de nuestro amor entonces es el amor de Dios para con nosotros, incluyendo nuestro amor para con el creyente, o en este caso con el prójimo, está basado en el mismo amor. Ahora vuelvo a 1 Corintios 13, quería meter de por medio esos dos puntos. Ahora, el argumento de este pasaje es tremendo, no vamos a analizar los detalles, sino lo vamos a aplicar al tema del cielo. El apóstol Pablo nos da a entender que el amor es el fruto del nacimiento nuevo, es el fruto del conocimiento verdadero de Dios, y la primera parte de este capítulo 13 es una terrible advertencia, puesto que el apóstol nos da a entender que una persona puede tener muchos dones espirituales, puede hacer muchas obras, y sin, vean, el amor verdadero, puede hacer muchas cosas sin el motivo correcto, ¿sí?, que es el amor verdadero, puede hacer muchas cosas como hipócrita, puede dar mucho dinero, puede sufrir mucho en la causa de Dios, y aún puede morir entregando su vida como un sacrificio, o sea, como un mártir, y al fin y al cabo, morir e ir al infierno. Este es el argumento que es en realidad como un prefacio, una introducción a este tema. Ahora, cuando el apóstol afirma, no solamente en este pasaje, sino en 1 de Juan y en otros, que el amor verdadero es el fruto del conocimiento de Dios, cuando el apóstol afirma que este amor no está basado en algo egoísta, como lo vamos a ver en un momento, cuando afirma que este amor está basado en Dios, en nuestro conocimiento de Él, en nuestra relación con Él, no necesariamente en lo que hayamos recibido de Él, sino en lo que Él es, ¿sí?, nos está advirtiendo acerca de cómo muchas personas mal entienden el amor. En este sentido, el amor no está basado solamente en los beneficios que uno pudiera recibir de Dios. Eso sería un amor egoísta, ¿no? Los creyentes aman a Dios debido a la excelencia de su carácter, su majestad, su gloria, su naturaleza. Todo lo que vemos en nuestro Dios nos conduce a amarlo, ¿no? Y este amor verdadero, según el apóstol Pablo, en el discurso detallado que da sobre el tema, está dispuesto a sacrificar sus propios intereses, está dispuesto a pagar un precio carísimo, ¿no?, para lograr los intereses del amado. El amor verdadero busca siempre la gloria, la honra y la voluntad de Dios por encima de todas las demás cosas, pero el argumento aquí es por encima de nuestros propios intereses, ¿no? Entonces, en estos versículos, el apóstol nos da toda una serie de principios que simplemente estamos mencionando en una forma muy breve, y después, bien, con mucha atención, en la parte final de este discurso, nos da a entender que el amor divino derramado en nuestros corazones es superior a todas las demás gracias espirituales. Nos da a entender que de todos los frutos del Espíritu Santo, de todos los dones del Espíritu Santo, el amor siempre tiene el lugar primordial o la preeminencia, para decirlo así. Nos da a entender, no solamente en este pasaje, sino en muchos otros, que el amor es el propósito básico de la ley. que todos los mandamientos de Dios pueden ser resumidos en este punto, ¿no? En términos de amor. O, como lo dijo el famoso puritano Jonathan Edwards, nos da a entender que la religión verdadera, o sea, el cristianismo verdadero, consiste del amor. Esto es el argumento, ¿no? En forma resumida. Y desde esta perspectiva nos da la base principal para lo que vamos a ver el día de hoy, al decirnos que todas las demás gracias espirituales tienen su origen, tienen su fuente, tienen su base en el amor, ¿sí? O sea, pudiéramos discutirlo desde la perspectiva de una larga serie de frutos y gracias espirituales, podríamos argumentar y demostrar que cada una de estas cosas está basada en el amor. Pero al hablar en esta forma, cuando el apóstol llega a la parte final, ven cómo termina el capítulo, cuando dice en el versículo 13, ahora permanece la fe, la esperanza y el amor. ¿Sí? Estas tres cosas. Empero el mayor de ellos o de ellas es el amor. Nos da a entender que llegando al cielo, llegando a un futuro, las gracias espirituales que ahora están basadas en este amor ya no van a existir. Por ejemplo, voy a mencionar algunos puntos. La fe, llegando al cielo, se convertirá en vista. ¿Sí? Ya no vamos a andar por fe llegando al cielo. ¿Sí? Ya no habrá necesidad para la fe en el cielo. La fe es la sustancia, o sea, de las cosas que en este momento no se ven, pero al ver esas cosas ya no vamos a vivir, ya no vamos a andar por la fe. De la misma manera, la esperanza se convertirá ¿en qué? En la plena realización de todas las promesas de Dios. Todas las promesas de Dios serán cumplidas al pie de la letra, más allá de la letra en realidad, ¿no? Y la esperanza llegará a su fin. Él menciona aquí la fe en el versículo 13, menciona la esperanza, pero da a entender que la única virtud, la única gracia espiritual que es permanente y para siempre es el amor. En este sentido, pudiéramos hablar aún del temor, en el sentido de reverencia, respeto y temor que es una característica básica de todo creyente verdadero, el hecho de que andamos en el temor de Dios aquí en la tierra. Aún vean, el temor dejará de existir en esa forma llegando al cielo, porque al ser perfeccionados y santificados completamente, ya no existirá posibilidad alguna de que fuéramos a ofender a Dios, a desobedecer a Dios, a pecar en contra de Él. Entonces, aún el temor en algunos aspectos, ¿no?, en que estamos hablando del temor, dejará de existir llegando al cielo. Entonces, el argumento aquí es muy importante. Es muy importante debido a que, el apóstol nos da a entender que en el cielo la cosa que va a dominar es el amor. La gloria celestial puede ser caracterizada o puede ser resumida en una sola palabra, y esta palabra es la que vamos a usar para analizar algunos puntos importantes que nos van a ayudar a entender no solamente lo que significa la vida eterna, sino aún peor, ¿no?, desde la perspectiva negativa, lo que significa la muerte eterna, de la cual hablamos hace 8 días, y lo que es la triste y solemne realidad del infierno. Ahora, en el cielo, vamos a decirlo así, en la gloria celestial, este amor que comienza aquí en este mundo, en el corazón de todos aquellos que se arrepientan de sus pecados y se entregan a Cristo, este amor será llevado a su máxima expresión a un nivel mucho más allá de cualquier manifestación que pudiéramos conocer en este mundo. Será llevado a su madurez o a su cumplimiento o a su, ¿cómo puedo decirlo?, a su meta final, el amor divino que ahora es reproducido en parte en los creyentes, en forma imperfecta, en forma muy débil en realidad, en comparación con lo que vamos a ver en el cielo. Este amor será perfeccionado. Vamos a llegar al cielo para descubrir que en ese lugar existe el amor en una forma perfecta, completa y continua. O sea, el amor de Dios que ahora es reflejado en parte en los creyentes. Ese amor será reproducido en una forma gloriosa en el cielo. O sea, todas las personas que llegan al cielo, vean, son perfeccionadas en este amor. Cada persona en el cielo ama a Dios, ama a su prójimo, con un amor intenso, pleno, puro y perfecto. Con el amor que, vean, desde nuestra perspectiva humana es imposible lograrlo en esta vida. Con el amor perfecto y eterno, ¿no? Las personas que llegan al cielo van a manifestar continuamente, van a reflejar constantemente lo que es, en este aspecto, la naturaleza divina, en este aspecto, ¿no?, que es amor. La causa de este amor en el cielo es Dios. La fuente de este amor es, de igual manera, Dios, puesto que el cielo es el lugar en donde se manifiesta la presencia de Dios en forma palpable, en forma extraordinaria, en forma especial, aún vamos a decir en forma visible, la presencia de Dios se manifiesta en el cielo, puesto que la gloria de Dios llena ese lugar, puesto que, vean, el cielo es un lugar en donde los creyentes tendrán contacto personal, contacto íntimo, contacto constante con su Dios en una forma que sobrepasa cualquier comunión o compañerismo que una persona pudiera conocer en esta vida, puesto que en aquel lugar los creyentes experimentarán ese amor de Dios en su máxima expresión. Es, vean, solamente lógico, y como vamos a ver, bíblico, que ese amor sea reflejado en la misma forma en cada uno de ellos. El amor de Dios que en este momento sobrepasa nuestra comprensión, nuestro entendimiento. Cuando el Nuevo Testamento se refiere al amor de Cristo, hasta utilizando la palabra misterio, ¿no? Cuando nos habla el amor del Padre, el amor del Espíritu, el amor del Hijo de Dios, ¿no? Ese amor divino de las tres personas de la Trinidad será derramado en nuestros corazones de tal forma que muchos hablaban de cómo es que el cielo es el lugar en donde todos los habitantes serán bañados, o sea, inundados en el amor de Dios, con el amor de Dios hasta sobreabundar. Y este amor divino del cual estamos conscientes en una forma variable y en una forma muy débil, en realidad, en esta vida, en una forma muy variable, ese amor eterno, el amor infinito de Dios, será derramado en nuestros corazones, en nuestras conciencias. Esto quiere decir que en nuestras emociones, en nuestros pensamientos, y en la medida en que seamos capaces de recibirlo, vamos a experimentar un derramamiento de ese amor que solamente puede ser comparado con lo que estamos diciendo, como es como si Dios nos estuviera inundando con su amor. Estaremos nadando, así hablaban algunos de los puritanos, en lo que pudiéramos llamar un océano del amor divino, como ríos de agua viva, ¿no? Como si Dios derramara en nuestros corazones, en el centro de nuestro ser, lo que es la esencia misma de su propio corazón. Y llegaremos a conocer lo que dijo el apóstol Pablo, la anchura. Recuerden ustedes sus palabras, la longitud, la profundidad, la altura y la anchura del amor de Cristo. Seremos llenos de la plenitud del amor de Dios en una forma que nos es imposible experimentarlo ahora. Entonces, vamos a pasar a mencionar una serie de puntos cruciales para que entendamos lo que esto quiere decir. Y luego vamos a ver que hay un terrible contraste aquí y hay algo bastante triste en relación con lo que significa aquel lugar que tenemos en el pizarrón, el lugar que mencionamos hace 8 días en términos de muerte eterna, o sea, el lugar conocido como el infierno. Ahora vamos por partes. En primer lugar, vean con mucha atención lo siguiente. ¿Qué es lo que da esta excelencia, ¿no?, al amor divino manifiesto, derramado en el cielo, en una forma en que no lo podemos ver ahora? Vamos a ver los detalles. Primero, debemos pensar unos momentos en aquellos que son los objetos, o el objeto, como sea, de este amor divino en el cielo. ¿Quiénes son estas personas? Ahora, no pierdan de vista nuestro texto y vean un versículo en Hebreos, en donde Pablo menciona, si es que en verdad Pablo, yo pienso que sí, fue el autor de Hebreos, nos da a entender algo importante aquí, cuando menciona en su capítulo 12, hablando en forma escatológica, desde una perspectiva, vamos a mencionarlo aquí, acerca de aquellos que ya están en el cielo, diciendo en 12:22, habéis llegado al monte de Sion, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están alistados en el cielo, en los cielos, y a Dios el juez de todos los espíritus de los justos hechos, vean, y a Dios el juez de todos, coma, lo leí mal, y a los espíritus de los justos hechos perfectos. Ahora, esta frase, los que están en el monte de Sion, eso es una, desde una perspectiva escatológica, una descripción de aquellos que ya están en el cielo, son descritos aquí como los espíritus de los justos hechos perfectos. Y esto quiere decir que todos aquellos habitantes del cielo son personas ya perfeccionadas, son personas hermosas, atractivas, completamente perfectas, ¿no? Desde una perspectiva moral, desde una perspectiva espiritual. Ahora ven Apocalipsis en su capítulo 21. Apocalipsis en su capítulo 21, y vamos a dar lectura aquí a un texto al cual volveremos más adelante. Cuando dice en 21:27, no entrará en ella, en la ciudad celestial, la Jerusalén celestial, ¿no? Se refiere al cielo, no entrará en ella, ven lo que dice, ninguna cosa sucia o que hace abominación o mentira, sino solamente los que están escritos en el libro de la vida del Cordero. Esto quiere decir lo que estamos señalando aquí. Todos los habitantes del cielo, vean, que son los objetos de este amor, son personas que han sido perfeccionadas. No habrá ninguna persona pecaminosa, fea, vean, ninguna persona en estos términos sucia, ninguna deformidad ni debilidad, nadie que haya sido contaminada por el pecado. No existirá la corrupción moral, ninguna persona aborrecible, ninguna persona hipócrita. Todos los creyentes verdaderos estarán en ese lugar, los creyentes falsos estarán fuera. Ninguna persona desagradable, no habrá cosa alguna para hacer daño, para ofender, ni nadie que no ame. En ese lugar todos son hermosos, atractivos y perfectos, agradables a Dios y agradables a los demás habitantes del cielo. ¿Por qué? Porque todos los que son objetos de este amor divino en el cielo son personas dominadas por el mismo amor. Hay que entenderlo, ¿no? En este mundo, aún las personas más atractivas tienen sus defectos, algunas debilidades en su carácter, en su comportamiento. Aún los mejores creyentes en este mundo fracasan, fallan, desobedecen, pecan, o sea, caen en pecado. Pero no es así en el cielo. Todos aquellos habitantes del cielo son personas sin arrugas, sin mancha, ni cosa semejante. Serán, vean, no solamente santificados en su alma, en su espíritu, sino serán perfeccionados de tal manera que no tendrán debilidad alguna, ningún error, ni siquiera un defecto se puede encontrar en esas personas. Estarán vestidos de vestiduras blancas, dice el Apocalipsis, todos limpios y santos, o para decirlo en las palabras del apóstol Pablo, conformados a la imagen del primogénito, conformados a la imagen de Cristo Jesús. Entonces, es fácil de entender, ¿no?, que si todos los que viven en el cielo, que son objetos de este amor, son personas
perfectas, ¿no? Que vamos a ver en el cielo un amor que desconocemos en este mundo. Ahora, además, ven, en segundo lugar, todas las cosas, ¿sí?, que amábamos y deseábamos en este mundo, las cosas que buscábamos verdaderamente, y aquí estamos hablando de las cosas espirituales que habíamos escogido como de valor infinito, las cosas de valor real y permanente, la ciudad que tiene fundamentos, la Jerusalén celestial, aquel tesoro escondido, la vida eterna en toda su plenitud, toda bondad, toda gracia, toda santidad, todas las cosas que realmente amábamos y valorábamos en esta vida y en este mundo, las vamos a encontrar en el cielo. O sea, hay que entenderlo. Hablábamos hace 8 días de cómo es que los que van al infierno se van a encontrar en un lugar en donde todo lo que ellos desean, todo lo que ellos quieren, todo lo que buscan, no se encuentra, ¿sí? Y todas sus concupiscencias, sus pasiones desordenadas, continuarán, sí, pero sin esperanza alguna de encontrar algún objeto, alguna cosa que pudiera servir para cumplir esos deseos. Pero en el cielo, todas las cosas que realmente tengan valor, las vamos a encontrar. Y esto incluye una larga lista de cosas. Aquí solamente vamos a mencionar algunas de estas cosas. Todos los creyentes, los santos de todos los tiempos, incluyendo los profetas y los apóstoles, los patriarcas, los héroes de la fe del Antiguo Testamento, todos aquellos mártires de la fe cristiana, todos los creyentes, los más destacados, los siervos más eminentes, tales como el apóstol Pablo, desde la perspectiva del Nuevo Testamento, ¿no? Pudiéramos discutirlo desde la perspectiva del Antiguo Testamento o desde la perspectiva de la historia cristiana, pero hay que fijarse bien. Los grandes héroes de la fe, tales como nuestro hermano Juan Bunyan, como nuestro hermano Carlos Spurgeon, de igual manera como Jorge Whitfield, Jonathan Edwards, este que falleció hace ya son prácticamente 20 años, el doctor Lloyd Jones, el famoso predicador británico, todos los grandes eminentes héroes de la fe cristiana. Pero más allá de estos personajes, vamos a encontrar en el cielo que ahí está nuestro Dios, ahí está Dios el Padre, Cristo nuestro Salvador, el Espíritu Santo nuestro Consolador, y vamos a disfrutar, vean, el compañerismo y la comunión más profunda posible con nuestro Dios y con todos los demás creyentes para toda la eternidad. Conoceremos y disfrutaremos de este amor divino en una forma que no nos es posible ahora. Dios nos ayudará a entender desde la perspectiva práctica cuánto nos ama, con cuánto amor, con ese amor infinito, con ese amor soberano y eterno, cuánto nos ama, cuánto nos ha amado en el pasado, desde antes de la eternidad, y cuánto nos amará para todos los siglos venideros. Cristo nos enseñará en forma personal las evidencias de su amor. Miramos, veremos y probablemente hasta tocaremos sus pies, sus manos, su cabeza. Nos hará comprender en forma plena la grandeza de ese amor y viviremos eternamente conscientes de cuánto nos ama Cristo y cuánto nos ama el Espíritu Santo de Dios. Pero aún más, vean, más allá de estos puntos, en ese lugar celestial, vean, vamos a entender desde una perspectiva práctica, vamos a entender lo que este amor es, porque vamos a experimentar este amor divino en su naturaleza completa, en una forma, de igual manera, lo vuelvo a repetir, que no nos es posible ahora. Vamos a pensar algunos momentos en algunas de las características más destacadas de este amor, tal como se manifiesta en el cielo. Vean, primero, es un amor desde la perspectiva práctica, ¿no? Un amor mutuo, un amor recíproco, un amor que está presente entre todos los habitantes del cielo. Esto quiere decir en términos muy prácticos que todos los que van al cielo son amados, ¿sí? con el mismo amor, son amados por Dios, son amados por los demás creyentes. O sea, Cristo ama a todos los que están en el cielo y todos los habitantes del cielo le aman a Cristo, ¿sí? Por un lado, ¿no? Son amados por el Padre, por el Espíritu, y vean, todos los habitantes del cielo se aman los unos a los otros, son amados los unos por los otros. Y en este sentido, cada creyente se va a sentir como objeto de este amor mutuo. Se va a percatar de que cada persona que está presente en ese lugar, sean hombres, sean ángeles, ¿no? Hasta los ángeles aman a los creyentes de Dios, los creyentes en una forma especial. Y en el cielo vamos a experimentar este amor recíproco, este amor mutuo, en una forma que no nos es posible ahora. Pero aún más, vean, otra característica de la naturaleza de este amor, lo hemos estado diciendo y ahora lo vamos a decir en otra forma, es que este amor perfecto y sobrenatural, vean, quiere decir que seremos perfeccionados en este amor. Y esto pondrá fin a todas las distintas manifestaciones del amor egoísta, las distintas manifestaciones en 6 o 7, quizás 8 de los ejemplos aquí, en donde el apóstol nos dice lo que el amor no es, lo que el amor no hace. No hablaremos de esto antes de terminar, pero no habrá ningún amor egoísta, ¿sí? No, vean, habrá ninguna persona caracterizada por este amor egoísta. Ahora, en esta vida, nos es imposible, en cierto sentido, manifestar constantemente el amor divino debido a que tenemos que enfrentarnos con nuestro egoísmo, ¿no? Tenemos que luchar en contra del yo, en contra de la envidia, en contra del orgullo, en contra de los malos pensamientos y los celos. Tenemos que luchar en contra de este amor natural y egoísta que siempre busca lo propio, lo suyo, ¿no? Pero en el cielo no existan, bien, manifestaciones de ese amor. No existirá la envidia, ni los celos, ni los malos pensamientos. No habrá nada de orgullo ni egoísmo para impedirnos en nuestro amor. Nadie jamás se enfriará en su amor. Nadie se va a sentir como que me están, como si lo estuvieran menospreciando o descuidando en el cielo. No envidiaremos a los más exaltados, ni tendremos en poco a los, vean, más pequeños santos de Dios. Nadie buscará lo suyo propio, sino que todos buscarán para siempre la felicidad mutua, el bienestar mutuo, recíproca. Jamás sucederá algún desacuerdo, escuchen, ningún conflicto. Todos estarán unidos perfecta y eternamente en el mismo amor y con el mismo propósito. Y esto quiere decir que ningún pecador jamás entrará para estorbar este amor, ¿sí? Ningún ladrón, ningún avaro, ¿sí? Ningún adúltero, ni menos algún homicida, ¿no? O sea, que no entrará ninguna persona que pudiera estorbar o obstaculizar la plena manifestación de este amor perfecto. No existirá el resentimiento ni la amargura, sino, vean, este amor será perfeccionado. Amaremos a Dios con todo nuestro corazón, tal como lo dice la Escritura, ¿no? Tal como lo dijo Cristo, con toda nuestra mente, ¿sí? Con toda nuestra alma, con todo nuestro corazón. Pero esto quiere decir, y bien, la otra característica que vamos a señalar aquí de este amor, que esto producirá en todos aquellos habitantes del cielo una satisfacción completa, un gozo completo. Hablábamos hace 8 días de que uno de los aspectos también terribles del infierno es que es el lugar en donde los deseos no pueden ser satisfechos, no pueden ser cumplidos. Lo acabamos de mencionar ahora en nuestro estudio. Pero en el cielo todas las cosas combinan para promover este amor perfecto, el cual resulta en una satisfacción completa. Puesto que no existe el pecado, tampoco pueden existir las consecuencias del pecado. O sea, esto lo hemos dicho desde el principio de esta serie. Esto es el mensaje de la Biblia en forma resumida. Todos los problemas, toda la miseria, ¿sí? Todo el dolor, todo el sufrimiento, todas las cosas negativas que existen en este mundo vienen siendo simplemente frutos y consecuencias ¿de qué? Del pecado. Pero como el cielo es un mundo en donde no hay pecado ni tampoco pecadores, ¿sí? Entonces no puede existir ninguna consecuencia del pecado. Como no habrá ningún pecado, vean, no puede existir ninguna cosa, no puede surgir ninguna cosa que pudiera quitar esta tranquilidad, esta satisfacción, esta paz, esta armonía, esta satisfacción eterna. Nunca será interrumpida, nunca será disminuida. Cada persona participará en el cielo de lo que es, en la forma más amplia, el significado espiritual de la palabra bienaventurado. Esa bienaventuranza, que es la felicidad eterna en su esencia. Y quiere decir que todos disfrutarán de este gozo, del contentamiento, de una satisfacción completa eternamente. Y todo esto existirá para siempre, para toda la eternidad. Y esto, vuelvan a escuchar, significa que no habrá nada de temor, de ansiedad, de preocupación. El amor, como lo dice Pablo en nuestro texto en 1 Corintios, este amor nunca dejará de ser, ¿sí? Nunca llegará a su fin. O vamos a cambiarlo, vamos a decirlo, que este paraíso del amor, ¿sí?, será siempre comenzando, siempre empezando. Tal como comentábamos hace 8 días acerca del castigo eterno en el infierno, siempre apenas habrá empezado ese sufrimiento, ¿no? Apenas estará comenzando después de millones de años. No les será menos, ¿no?, el tiempo que resta. Este amor eterno siempre apenas estará comenzando, ¿sí?, y permanecerá para siempre. Ahora vean, en síntesis, a eso apunta el apóstol Pablo, incluso el famoso puritano Jonathan Edwards. Queremos traducir este libro. Tiene todo un libro argumentando en relación con el argumento que estamos viendo ahora en nuestro estudio. Tiene todo un libro, es uno de los más conocidos de la historia acerca de este tema. Pero ahora vamos a pasar al contraste. Vamos a hablar en el tiempo que nos resta de aquel mundo donde no existe el amor. ¿Sí? Aquel mundo caracterizado no por el amor, sino por el odio. Bien, con mucha atención. En la eternidad, estamos hablando de más allá de esta vida, más allá de este mundo, hay solamente dos lugares. ¿Sí? El uno es el cielo, ese mundo de amor del cual acabamos de hablar. Y las palabras fallan, créanme, es imposible. Incluso lo vamos a ver en la próxima sesión del instituto. Es muy interesante fijarse cuántas veces el Nuevo Testamento se refiere a cosas que para nosotros ahora sobrepasan nuestra comprensión. Esto nos da como un vislumbre, ¿no?, una pequeña idea de lo que ha de ser ese mundo de amor. Pero más allá de esta vida hay dos lugares. Ese mundo de amor, conocido como el cielo, del cual acabamos de hablar, y el otro mundo de odio, conocido como el infierno. Y este punto lo mencioné hace 8 días, y cuando estaba pensando, ya vamos a pasar a... Yo dije, no, hay que hacer el paréntesis, ¿no?, para ver estos detalles, y eso es lo que estamos tratando de hacer ahora. Debemos entenderlo bien. El lugar al cual van todos aquellos que no aman, ¿sí?, el infierno, la muerte eterna, ¿sí? Ese lugar caracterizado no simplemente por la falta de amor, sino, como vamos a ver, por ese odio. El hecho de que en esta vida y en este mundo siempre hay una mezcolanza, ¿no? En este mundo, en el mejor de los casos, en el mejor de, en las mejores personas, en las mejores situaciones, aún en las mejores iglesias, tenemos el problema de que hay una mezcolanza de bien y de mal, y aún en el corazón de cada persona que no haya llegado aún al cielo, ¿no? Su nacimiento nuevo en relación, ¿no?, con este amor de Dios, y el hecho de que el proceso de santificación que ya empezó no ha sido perfeccionado, resulta en que cada persona, aún en este caso los mejores creyentes, están conscientes de esta mezcolanza, de esta de que no han sido aún perfeccionados en este amor. Pero en esta vida, en este mundo, esta es la regla. Las cosas buenas y malas están presentes y mezcladas en todos sus asuntos. En ese sentido, lo que estábamos diciendo, que vivimos en un mundo en donde en realidad, como vamos a ver, hay muy poco amor, ¿sí? En cuanto al amor verdadero. Y mucho de este amor del cual Pablo habla aquí en sentido, si muchos piensan que 1 Corintios 3 es una descripción del amor, en realidad es más bien una descripción de lo que el amor no es en su mayor parte, y esto lo comentaremos antes de terminar, porque eso es lo que predomina, el amor egoísta. O el odio, como vamos a ver, disfrazado en realidad como si fuera el amor. Pero en el próximo mundo, en la eternidad, ahora ven con mucha atención, esto es una regla crucial para la interpretación de la escatología, las profecías bíblicas. En el próximo mundo, el bien y el mal estarán separados en forma permanente y en forma completa. Como acabamos de verlo, en el cielo hay amor, puro amor, ¿sí? Solamente existe el amor de Dios en el cielo. No habrá ningún odio, ni menos alguna persona que odiara, ¿no?, pudiera llegar a ese lugar, jamás. Pero por otra parte, por otro lado, en el infierno solamente habrá odio, ¿sí?, nada de amor, puro aborrecimiento en el infierno. O vamos a decirlo en términos muy prácticos, en el infierno el amor de Dios no existe, no está, no existe en la forma más mínima, ¿sí?, en el infierno, el amor de Dios. El amor de Dios está en el cielo, como acabamos de verlo, ¿sí?, en la parte principal de nuestro estudio, pero en el infierno. Bien, todos los habitantes de ese lugar aborrecen a Dios, aborrecen a Cristo. Todos los habitantes de ese lugar aborrecen a los creyentes y, como vamos a ver, se aborrecen los unos a los otros. Todos los demonios que están en el infierno se aborrecen los unos a los otros. Todos los hombres, todas las mujeres que están en el infierno se aborrecen los unos a los otros. Y están, vean, es un contraste completo. Si todos están unidos en este amor mutuo, perfecto, que proporciona santificación y satisfacción eterna, ¿no?, en el cielo, vean, es todo lo contrario. En el infierno están unidos, sí, en su aborrecimiento de Dios, están unidos, sí, en su aborrecimiento de las cosas de Dios, en su rechazo y odio hacia la santa ley de Dios, están perfectamente unidos. Y al mismo tiempo están unidos, y como vamos a verlo en un momento, en este aborrecimiento mutuo, recíproco, ¿no?, que existe entre todos los habitantes del infierno. Ahora vamos a ver algunos detalles aquí rápidamente. Vean, en el infierno, más allá de esta vida, más allá de este mundo, en aquel mundo de odio, que es opuesto al cielo, exactamente lo contrario de lo que significa el cielo, aquel lugar en donde, lejos de manifestar su amor, su misericordia, su gracia, Dios se dedica eternamente a manifestar para todos los habitantes del universo entero lo que significa su ira en contra del pecado, lo que significa el desagrado de un Dios airado en contra de los pecadores en el infierno. Vean los objetos o los habitantes, ¿no? Todos los habitantes del infierno son personas feas, ¿sí? Son personas aborrecibles, son personas deformes. ¿Debido a qué? Debido al pecado. No existe ni siquiera una sola persona atractiva, sino todo es repulsivo, repugnante. Todo el simbolismo que mencionamos en breve hace 8 días sobre el valle de Hinnom, los detalles vienen en el folleto que habíamos repartido, ese basurero a donde los judíos apóstatas hacían sus sacrificios, los cadáveres. En el infierno, vean, todo es perverso, todo es corrupto, todo es repulsivo, porque todo ha sido corrompido por el pecado. Y el pecado destruye la belleza de todas esas cosas. El pecado destruye la belleza física o moral de cualquier ser humano, ¿no? El pecado destruye la hermosura de todas las criaturas, así lo voy a decir. Los efectos visibles del pecado serán manifiestos, ¿no?, en el infierno. Y serán manifiestos en la, y lo hemos mencionado, peor que una película de horror, en la semblanza física de esas personas, en su cuerpo resucitado, manifestarán o reflejarán lo que es su condición espiritual repugnante. En este caso, cuando el Nuevo Testamento habla de esto, se refiere a la habitación de demonios. Lo vimos en Apocalipsis 18 hace poco. Guarida de todo espíritu inmundo, albergue de toda ave inmunda, toda ave aborrecible, en Apocalipsis 18. En el infierno no hay nada, vean, limpio, puro, santo, sino todo lo contrario. Todos se encuentran en esta condición sucia, ¿sí? Fea, inmunda. Y esto lo vuelvo a decir en sentido moral y en sentido espiritual. Pero en segundo lugar, vean, no solamente están todas las personas así, feas, repugnantes. Vamos a ver rápidamente dos textos en Apocalipsis 18 y en Apocalipsis 21. Acabo de hacer referencia a este texto en Apocalipsis 18. Caída es la grande Babilonia, es hecha habitación de demonios, guarida de todo espíritu inmundo, albergue de todas aves sucias y aborrecibles. Eso es una forma para decir en síntesis lo que estamos diciendo, pero muchos eruditos están convencidos de que todo espíritu inmundo se refiere a todos los demonios, ¿no? En el infierno están todos los demonios, ¿sí? Y todas las almas perdidas. Es fácil de entender esto, ¿no? Están todas las personas perdidas. Quiere decir que todos los hombres que murieron en sus pecados, todos los malos, los depravados, los pecaminosos que fallecieron en sus pecados, todos somos por naturaleza malos, depravados y pecaminosos, pero no todos mueren así, porque muchos son rescatados y cambiados por la gracia de Dios. Pero como si fuera una jaula gigantesca de serpientes venenosas, de aves inmundas, esto quiere decir algo terrible. Y esto lo vamos a mencionar ahora, bien, en el capítulo 21, en relación con la gracia común de Dios. Vean en 21:8. Mas los temerosos, 21, el mismo Apocalipsis, versículo 8, e incrédulos a los abominables y homicidas. Los temerosos son los cobardes que por pura vergüenza no querían confesar a Cristo como su Señor, porque les fuera a costar algún sufrimiento, vergüenza, en el peor de los casos, persecución. Pero dice, incrédulos, abominables, homicidas, fornicarios, hechiceros, y a los idólatras, y a todos los mentirosos, su parte será en el lago ardiendo con fuego y azufre. Y esto fue el tema que comenzamos a mencionar hace 8 días, la segunda muerte, la muerte segunda, que es, en síntesis, el infierno. Esto quiere decir que cuando hablamos de todos los demonios y todas las almas perdidas en estos términos y este tipo de lenguaje abarca hasta una larga serie de cosas, pero en síntesis quiere decir lo siguiente, que le será quitado de los habitantes del infierno, ¿sí?, todo remanente de bondad, todo lo que en su gracia común Dios proporciona, bendiciones, gracias, dones y aún cualidades y características positivas a los más malvados en este mundo, o sea, en su gracia común, no en su gracia salvadora. Hay una mezcolanza de bien y del mal en el creyente y aún en el incrédulo. El bien que está en el incrédulo es fruto de esa gracia común de Dios que no le va a salvar, pero que le impide, que le frena, que no le permite ir más allá de ciertos límites. Esa idea ya la entendemos en esencia, ¿no? Pero cuando estas personas, bien, tal, de igual manera como los que van al cielo, les es quitado todo remanente de pecado, ¿sí? Toda inclinación pecaminosa. Son perfeccionados en el amor y en la bondad y en la santidad y la justicia moral, vean. Ahora, esto pasa a los que van al cielo, pero en cuanto a los que van al infierno es lo contrario. Todo remanente de gracia común, para decirlo así, toda característica buena o positiva que pudieran haber tenido en esta vida, les será quitada definitiva y permanentemente, ¿no? Y serán entregadas estas personas, almas perdidas, al pleno dominio de su naturaleza caída, a lo que es la depravación total en su máxima expresión. Y ese tema lo vamos a ver dentro de poco. La doctrina bíblica de la depravación total no enseña que cada persona es tan mala como pudiera ser ahora, porque Dios en su gracia común no permite que eso suceda así, pero al quitar su gracia común, todas las personas que van a ese lugar manifestarán la plena, la máxima expresión de la depravación de su naturaleza caída, y esto significará, vean, que Dios dará rienda suelta al pleno dominio de su naturaleza pecaminosa. Y en tercer lugar, ahora vean, no solamente personas feas, demonios, almas perdidas, en este caso hablando de los seres humanos de los cuales Dios retirará toda cosa positiva que pudieran haber disfrutado en esta vida. Cristo habló de esto en una de sus parábolas más, en un sentido terribles, no solamente en la de los talentos, sino, si no me equivoco, aparece en otras parábolas diciendo, aún lo que tuviere, le será quitado. No vamos a ver los detalles, pero ahora ven en el Salmo 5 y ven el tercer punto aquí en cuanto a este lugar. Todos los habitantes del infierno son aborrecibles y son aborrecidos por Dios. Dios manifiesta su amor en el cielo y su aborrecimiento en el infierno. Y muchas personas no quieren creer que esto pudiera ser así, y vamos a ver dos versículos para aquellos que dudan. En el Salmo 5, en el versículo 4, dice así: tú no eres un Dios que ame la maldad. Dios no puede amar la maldad, menos puede amar a aquellos que van a un lugar en donde es pura maldad, y ellos son la esencia misma de esa maldad. Vean, aborreces, bueno, dice, el malo no habitará junto a ti, no van a estar en su presencia, van a estar eternamente separados de él. Esto ya lo vimos, es la muerte segunda. no estarán los insensatos delante de tus ojos, y vean como los creyentes estarán delante de sus ojos en el cielo. Y luego dice, aborreces a todos los que obran iniquidad. Y luego se refiere a esa destrucción que mencionamos hace 8 días, que es arruinar eternamente a una persona. Vean en su capítulo 11, el mismo libro de los Salmos, en su capítulo 11, vean, dice en el versículo 5, Jehová prueba al justo, pero al malo y al que ama la violencia, su alma, vean, su alma aborrece. Sí, eso es, entre muchas cosas, ustedes verán en ese folleto sobre el infierno, que la palabra alma no significa fuerza de vida. ¿Qué tan tontos pueden ser los falsos testigos de Jehová? Dios tiene alma. Su alma aborrece, su corazón, su personalidad completa, es lo que quiere decir, aborrece, ¿sí? Esas personas, sobre los malos lloverá lazos, esa es la versión antigua, fuego y azufre, ¿sí? Con vientos de torbellinos, en la versión antigua, será la porción, bien, la palabra hebrea aquí, porción, se traduce en relación con la cáliz o la copa, se traduce la copa del destino de ellos. Es una descripción del destino eterno de ellos. Fuego, azufre. ¿Pero debido a qué? Esas son las manifestaciones del alma que aborrece a estas personas. Es el alma de Dios. O sea, Dios plantea este argumento en términos muy personales. No vamos a meternos en ese debate ahora. Pero el infierno es aquel lugar en donde los atributos de Dios, su ira, su justicia, su castigo que fluye de la ira y de la justicia divinas, ¿no?, se manifestarán perpetuamente, continuamente estas cosas. Dios no ama a ninguna persona en el infierno. Dios no tiene misericordia de ellos y jamás tendrá misericordia de los habitantes de ese lugar. Es como si, ya lo mencionamos, como si fuera el gran basurero del universo. El simbolismo ahí es tan fuerte por lo siguiente. Nosotros tiramos a la basura las cosas que no sirven. Y el hecho de que Dios fuera a enviar a una persona al basurero del universo, quiere decir que salvo en este aspecto de ser objeto de su ira y su justicia, la persona misma no sirve para otra cosa. Entonces, esta muerte, este lugar conocido como el infierno, el mundo de odio, es el lugar al cual serán arrojados todos aquellos que no aman. Para ponerlo o plantearlo en otros términos. No solamente aquellos que son injustos, idólatras, ladrones, avaros, borrachos, blasfemos, hechiceros, homicidas, incrédulos, temerosos, mentirosos, estarán fuera. Es la forma negativa para plantear el argumento. Todos aquellos que no aman. Y el universo será, es como si Dios fuera a limpiar el universo, ¿no? Será limpiado de una vez por todas. De aquellos que aman el pecado. Serán echados a su basurero, a la cárcel eterna. Esas palabras que mencionamos en breve, a la prisión eterna, a las tinieblas de afuera, al pozo que no tiene fondo, donde habrá el llanto, el crujir de dientes, el fuego que nunca se apagará y el gusano de ellos. Lo que mencionamos y comentamos hace 8 días. Y esto quiere decir que estas personas aborrecibles en el infierno, ahora bien, con mucha atención, manifestarán también que odian a Dios. Este punto no ha de sorprendernos. Les pido que vean en Deuteronomio un texto también fuerte sobre este asunto. todos los habitantes del infierno aborrecen, o sea, odian a Dios con el odio más intenso posible. Si el amor es el más intenso o más fuerte o intenso posible en el cielo, es exactamente lo contrario en el infierno, ¿no? No debe sorprendernos, las escrituras enseñan constantemente lo siguiente, no, nadie se encuentra en un punto intermedio en esto, nadie. ¿Sí? Ninguno puede servir a dos señores, así lo dijo Cristo, no existe una posición neutral o de neutralidad, o sea, o le amamos o le aborrecemos a Dios, es algo muy sencillo. Y cuando Cristo hablaba a los judíos en conversos diciendo, yo os conozco, en vez de decir que me aborrecen, los conozco que me aborrecen, digo, no, os conozco que no tienen el amor de Dios en vuestros corazones. Y luego les acusaba de haberle aborrecido a él sin causa y de haber aborrecido al que le había enviado a este mundo. Me aborrecieron, y ven cómo lo decía, sin causa. ¿Sí? Pero vean aquí en Deuteronomio 7, ya lo tienen, cuando dice la escritura, comenzamos aquí en el versículo 9, conoce pues que Jehová tu Dios es Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman, y guardan sus mandamientos hasta las mil, eso es pluralidad de tiempo sin fin en el hebreo, y que da el pago en su cara, eso es algo muy personal. Incluso esta frase ocurre en relación con la idolatría y el segundo mandamiento, esta idea de en su cara, dice. Pero ven aquí, en su cara. Eso es algo muy personal. Dará el pago en su cara al que le aborrece, destruyéndolo. Ni lo dilatará al que le odia en su cara. Le dará el pago. Y cuando Cristo decía que todos aquellos que practican el pecado aborrecen la luz, estaba diciendo lo mismo. Cuando Pablo decía, lo vimos hace poco en Romanos 1, aborrecedores de Dios. Y yo alegaba, ¿no?, que se traducen las dos formas, aborrecibles ante Dios o aborrecibles ante Dios, quiere decir que son objetos de su aborrecimiento, de la misma manera que ellos aborrecen, le aborrecen a él. Y cuando Romanos 8 dice, los designios de la carne, la naturaleza humana caída, son enemistad contra Dios. Y enemistad es la palabra más fuerte posible que el apóstol pudiera haber escogido. Es una cosa decir, le odio, ¿no? Es otra cosa hablar de enemistad contra Dios. Pero los habitantes del infierno manifestarán su odio hacia Dios, pero ahora vean, su odio hacia los hijos de Dios, su odio hacia Cristo, manifestarán que son personas lejos de conocer el amor de Dios, dominadas por este odio, vean, maldiciendo, blasfemando, gritando, ¿sí? Como ondas del mar que espuman las mismas abominaciones, dice el apóstol, como bestias brutas, animales irracionales, así lo dice, manifestarán que son criaturas inteligentes, que fueron hechas en la imagen moral de un Dios justo y santo, y que han terminado en una condición de corrupción y de depravación completa, porque no pueden hacer más que aborrecer a su Creador. Y aún peor, todos los habitantes del infierno se aborrecen los unos a los otros. De igual manera como lo veíamos en relación con el cielo, todos serán amados con este mismo amor en el cielo, nadie menospreciado, nadie descuidado, nadie, por más pequeño que fuera a ser entre la muchedumbre de los santos de Dios, nadie se va a quejar de que no me siento amado en el cielo, pero en el infierno se aborrecen los unos a los otros. Los demonios aborrecen a todas las almas perdidas en el cielo. Procuraron los demonios, procuraron
su perdición. O sea, andaban cazando sus almas, y ahora que se encuentran ahí juntos en ese lugar que es el destino eterno de Satanás y sus ángeles y todos sus incrédulos, ahora los ángeles manifiestan con un aborrecimiento el más intenso posible. Que vean, que siempre aborrecerán a los seres humanos que se encuentran ahí. Y aún peor, todos los seres humanos perdidos se aborrecen los unos a los otros, de tal manera que yo supongo, es una suposición mía, esto no viene de la Edad Media ni de las ideas católicas de la Inquisición, pero yo supongo que están tan furiosos, llenos de malicia, de orgullo, de contiendas, de malignidades, de toda iniquidad, pero especialmente de venganza, que podríamos decir, usando la frase apostólica acerca de los que se muerden y se comen los unos a los otros, ¿no? En una de sus advertencias, Pablo habló de esto, se muerden y se comen los unos a los otros para siempre, no hay amistad. Lo comentábamos antes, no, nadie está haciendo fiesta. Lo comentábamos en un estudio anterior, no hay ni siquiera compañerismo entre ellos, no, nada de compañerismo, porque permanecerán en este estado de odio perfecto para siempre. Todos aquellos que no aman a Dios irán a este mundo y serán condenados a vivir eternamente así. No pueden ir al cielo. ¿Qué pasaría? ¿Cuántos sermones han predicado, no? ¿Qué sucedería si una sola persona que no ame fuera a entrar al cielo? ¿Qué pasaría? Bueno, el cielo se echaría a perder al instante. Ya no sería aquel mundo de amor, porque en un instante el cielo sería contaminado por el odio de esa persona, por su malicia, por su envidia, por su pecado. Pero tal cosa jamás sucederá. Esta división es permanente. Es la división a la cual Cristo hacía referencia cuando por boca de Abraham decía al rico, no, ustedes que están de aquel lado no pueden pasar para acá, no, ni viceversa. Todos aquellos que no aman irán al mundo de odio. Y esto es algo tremendo porque quiere decir lo siguiente: nadie debe pensar que puede vivir, vean, en este mundo, aborreciendo a Dios o aborreciendo a los hijos de Dios, y al fin y al cabo pararse en el cielo. No, eso nunca ha sucedido ni nunca sucederá. Si el cielo es un mundo de amor, y si el infierno es un mundo de odio, es por lo tanto que las Escrituras utilizan constantemente como una evidencia básica de la condición espiritual de un ser humano, ¿sí? La cuestión de si amamos a Dios y a su pueblo, o la cuestión de si aborrecemos a Dios, su luz, su palabra y su pueblo. Este amor tiene que comenzar ahora, en esta vida, ¿sí? Porque es imposible que empiece en aquellos que ya se han parado en ese lugar, en el infierno. Ahora vamos a concluir este terrible contraste que hemos visto. ¡Cuán tremendo es la descripción del cielo como un mundo de amor perfecto, ¿no?, donde todos los objetos de ese amor son perfectos y santos, todas las cosas deseables, positivas, buenas, en contraste con el infierno? ¡Cuán grande es la diferencia aquí! Pero vamos a concluir haciendo una serie de aplicaciones de este tema, porque según nuestro texto, el que usamos al principio del estudio, que es la base de este argumento, en 1 Corintios 13, lo vimos en
el estudio hace 3 semanas, lo vimos hace 15 días en la descripción de este amor egoísta, que es en realidad, lo dije al principio del estudio, el odio disfrazado, como si fuera, es el amor egoísta disfrazado como si fuera la cosa real cuando no lo es. Es la raíz de toda una larga lista de pecados, ¿no?, que se manifiestan en las distintas formas que hemos visto. Pero la primera conclusión de esto es lo siguiente. Cuando Pablo habla de este amor que no busca lo suyo, vean, primero, solamente aquellos que han sido regenerados por el Espíritu Santo de Dios han recibido, vean, las semillas de este amor. Este amor ha sido plantado como si fuera una planta, ¿no?, en el jardín de su corazón. Solamente aquellos que han sido regenerados, que han nacido el Espíritu de Dios, ¿sí?, irán al cielo. Eso es fácil de entender. El amor es el fruto del nacimiento nuevo. Cuando dice lo que vimos al principio, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Y todos aquellos que aman al que ha engendrado, aman a aquellos que han sido engendrados de Él. A menos que uno nazca de nuevo, dijo Cristo, no puede ver el reino de Dios. ¿Sí? Porque la renovación de nuestro corazón es esencial. El nacimiento nuevo es un milagro instantáneo realizado por el Espíritu Santo. Al momento de arrepentirse y creer en Cristo, la persona experimenta en principio la transformación de su corazón. ¿En cuál sentido? Al arrepentirse del pecado, se está arrepentimiento de este odio, de este amor egoísta. ¿Sí? Se está arrepintiendo de lo que es la raíz, la esencia misma del pecado en su propia vida y corazón. Y este nacimiento nuevo, que es un milagro de Dios, resulta en la mortificación del amor mundano, del amor egoísta, la mortificación del pecado que hemos mencionado aquí usando la palabra odio, y la vivificación del amor hacia Dios y hacia su pueblo. Esto es algo comunicado, quiere decir, no solamente plantado, sino reproducido en nosotros por Dios. Y esto hay que entenderlo bien. Este amor, en síntesis, no lo vamos a ver en términos de la primera epístola de Juan, pero ven con mucha atención. Este amor que existe en el corazón de cada creyente es el comienzo del cielo aquí en la tierra. Porque es el mismo amor que algún día será perfeccionado. Cuando vayamos a aquel mundo de amor para vivir eternamente En el océano, en el paraíso del amor, este amor comienza aquí, en el nacimiento nuevo, en el milagro de la regeneración, el comienzo de una vida de amor. ¿Sí? Eso es el comienzo de la vida cristiana, el comienzo del amor hacia Dios, hacia Cristo, hacia los hijos de Dios, el amor hacia la santidad, hacia la ley de Dios, el comienzo del cielo aquí en la tierra. Hay que entenderlo bien. Hay una muchedumbre de personas que quisieran ir al cielo si se tratara de una salida de emergencia para escapar del infierno, pero no tienen la menor intención de amar a Dios, amar a su pueblo, amar la santa ley de Dios. Esas cosas no les interesan, y se están engañando a sí mismas al pensar que al fin y al cabo Cristo servirá como una salida de emergencia para que puedan escapar. No, no funciona así. Ven cuán profundo es este cambio. Ahora, en segundo lugar, la segunda aplicación aquí es, y no quiero detenerme con este punto, el mundo en que nosotros vivimos es una terrible mezcolanza de estos dos puntos, en realidad, y todas las cosas que fluyen de este amor y de este odio. Pero este mundo presente está destinado a ir solamente de mal en peor. Es un mundo dominado en su mayor parte por esta palabra, odio. Es un mundo caracterizado por estas terribles listas que hemos visto en los estudios recientemente.
Es un mundo caracterizado por el yo, por el egoísmo que está reinando y dominando sobre la mayoría de sus habitantes.
¿Y esto quiere decir qué? Que nadie debe engañarse con la idea de que el cristianismo pudiera servir para cambiar el mundo en estos términos. No. No, eso no es así, no funciona así. El cristianismo es la única cosa y los creyentes son el único elemento que pueden preservar y posponer o ¿cuál sería la palabra? Detener por un tiempo lo que vendrá inevitablemente. Este mundo en la forma de Babilonia será trasladado al infierno con todos sus habitantes. Y estamos viviendo nosotros en una época en la historia del mundo. Imagínense ustedes el odio que existe en el corazón de estas personas dispuestas a enviar, vamos a suponer, ¿no?, que lleguen a pasar cosas peores, armas biológicas para matar a cientos de miles o millones de personas. Imagínense ustedes qué tipo de odio está dominando en el corazón de esas personas. Y la próxima conclusión, y esta es la última, ahora vean, cuando decimos que esta vida de amor es la única evidencia de que estamos siendo preparados para ir al cielo, la última conclusión aquí es muy importante. Debemos buscar la salvación en Cristo, sí, pero vean lo que estamos diciendo. Esa salvación no es simplemente, que me perdone, sí. De nada sirverá que Dios perdonara a una persona sin cambiar a esa persona. De nada sirverá, porque el cambio efectuado aquí le prepara desde una perspectiva legal y desde una perspectiva práctica para ir a este mundo de amor. Todo pecado está en contra del amor. En síntesis, el Nuevo Testamento dice tan claramente que el pecado en su esencia es la falta de amor. Eso es el mensaje en los 10 mandamientos, que es la falta de amor. Ahora, cuando yo digo que debemos entenderlo bien, La verdadera conversión a Cristo resulta en un cambio, vamos a decir, en un arrepentimiento verdadero y en una vida transformada. Ahora, tengo aquí muchos puntos que solamente los voy a mencionar para concluir rápidamente. Vean algunos comentarios prácticos a la luz de esto. Las únicas personas que pueden vivir lo que vamos a llamar la vida cristiana normal, ¿sí?, una vida de paz, una vida de tranquilidad dentro de ciertos límites, son las personas que entiendan lo que está en el fondo de todo esto. Y lo que vemos por todos lados en el mundo del cristianismo moderno es lo siguiente: pleitos, conflictos de todo tipo. En su famoso libro sobre la caridad, basado en este pasaje, en 1 Corintios 13, hay todo un capítulo dedicado al tema de cómo las contiendas entre los hermanos destruyen nuestro testimonio ante el mundo. Y su argumento es que los pleitos y los conflictos que suceden entre los hermanos o entre las iglesias destruyen, acaban con el testimonio. ¿Por qué? Porque el mundo entiende lo suficiente para entender que, bueno, se supone que por lo menos los cristianos han de amarse los unos a los otros. Pero esto quiere decir que es imposible que el cristianismo verdadero prospere en un ambiente de desacuerdo, divisiones y conflictos. Y es por lo tanto que el diablo siempre anda sobre este punto. Es por lo tanto que hay reglas para la membresía de la iglesia. Es por lo tanto que tenemos que perdonarnos los unos a los otros y poner fin a los malos pensamientos, a la amargura, a los resentimientos entre los hermanos, porque de otra forma resulta imposible aún tener una iglesia cristiana. Pero ahora vean, de la misma forma, estos conflictos y pleitos en la familia o en el matrimonio hacen muchísimo daño, o sea, obstaculizan este crecimiento en la santidad, en el amor. Entonces, ¿qué es lo que estamos comentando al mencionar todas estas cosas? Que esto no es simplemente algo idealista, no es simplemente lo ideal, no es simplemente algo que suena bien, pero que no tiene implicaciones prácticas para las personas que se identifican como creyentes. Entonces, en este sentido, ahora vean, y vamos a terminar, las dos páginas que repartimos al principio. Con razón, el apóstol escribió acerca de este asunto, diciendo que el amor es sufrido. Vamos por partes, ¿no? Bueno, la mayoría ya tienen las hojas, ¿no? Se nos acabó el tiempo, pero quiero dar lectura a esto. Es sufrido. ¿Sí? Y el argumento es que es una forma para imitar la misma paciencia y longanimidad de Dios para con los propios hijos de Dios, o sea, los creyentes, y aún para con los hombres inconversos, cuyo fin es de pararse aquí. Luego es benigno. ¿Sí? Y el ejemplo es el carácter público de Cristo. Les recomiendo que vean, esto no es un análisis completo, es en síntesis desde la perspectiva en que hemos planteado nuestro tema el día de hoy, lo que el amor no es en realidad, más que lo que es. Y comienza la lista de que no tiene envidia, no es celoso. ¿Sí? Hablamos en varios estudios anteriores acerca de esa envidia, en síntesis. No se hace arrogante, no se ensancha. Vimos tanto en Romanos como en 2 de Corintios esa palabra en distintas formas ahí aparece. El amor no hace sin razón, la versión antigua, no es ostentoso o jactancioso. Y esta palabra jactancioso, de la misma manera que ostentoso, ¿no? La vimos en el catálogo de pecados. O sea, son frutos del yo, del egoísmo, y en realidad el odio hacia los demás y el amor propio que quiere todo para uno mismo. No es injurioso, indecoroso en la versión moderna. Sí, y ven lo que dice, el amor no hace nada indebido, el concepto que tenemos en nosotros mismos afecta nuestra actitud hacia los demás y tiene un efecto directo sobre nuestro comportamiento. Vimos varias palabras en donde se refiere a aquellos que tratan a los demás como si no fueran nada, como ni siquiera, como ni fueran seres humanos. En la segunda página, no busca lo suyo. El egoísmo es el problema fundamental de la raza humana caída. ¿Sí? Y en síntesis, vean, esta persona odia a los demás porque no quieren obedecer, sujetarse y hacer al pie de la letra lo que el yo quiere. Está buscando sus propios intereses, su propio bienestar, su propia felicidad, como si existiera la fuente de felicidad en sí misma o en buscar lo suyo propio, ¿no? Y luego dice, no se irrita. La mayor parte de los berrinches, escándalos, gritos, palabras ofensivas están aquí. Ese es el amor propio, egoísta, ofendido, enojado, furioso. Y luego hasta llega a los pensamientos. La doble traducción no lleva cuentas del mal, no piensa el mal. Ustedes lo pueden analizar. No se goza la injusticia, no se goza el pecado. Eso es exactamente el argumento en Romanos al final, cuando dice no solamente los que practican esas cosas, sino que se deleitan, disfrutan el hecho de que otras personas consientan, en la versión antigua, o pudiéramos ponerse goza de esas cosas. Y luego dice, se regocija con la verdad, todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta, desde una perspectiva positiva, ustedes pueden analizar la parte final de la lista, pero esto es una forma para después de haber escuchado acerca de estos dos mundos y dos fines y dos clases de personas, dos destinos eternos, para que nos examinemos a nosotros mismos en un lugar apartado, ¿sí? Quizás secreto, analizando nuestra propia vida para ver los que decimos ser creyentes, si en verdad haya empezado Dios a mortificar este amor egoísta en nosotros y a enseñarnos a amar verdaderamente. ¿Sí? Porque a menos que Dios haya hecho esto en nuestras vidas, a través de su gracia en Cristo Jesús, no hay duda alguna en cuanto a cuál de estos dos lugares será nuestro hogar eternamente. Oremos.